Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces nosotros estamos interesados o muy interesados en saber las noticias. Es algo que pues, caracteriza a este mundo actual, que es un mundo de la información. Y a veces podemos pues ponernos a pensar un momentito, ¿qué importancia puede tener que yo lea, pues, por ejemplo, no sé, un periódico que puede traer 500 noticias un día y otras 500 el día siguiente y otras 500 y otras 500? Y tenemos que comprender que pues las noticias son cosas fugaces. Es más importante no lo que es noticia, sino lo que está, lo que permanece, o sea, mi realidad, mi vida. Por eso Jesús, cuando explica el reino de los cielos, pues lo hace con parábolas que no son sucesos que se han verificado, sino son situaciones que trascienden lo que puede ser circunstancial o inmediato. Incluso a veces cuando le daban noticias, por ejemplo, pues cuando le dijeron, oye, ¿sabes que se cayó una torre y mató a 18? Pues como que pasó inmediatamente, no se detuvo especialmente en esa noticia. Por eso vamos a tratar de estar nosotros siempre en lo permanente, en lo de fondo, en lo que es, no en lo que está pasando, sino en la vida, en lo que tenemos pues realmente en nuestro interior. Y vamos a pensar en una parábola que no es muy conocida, pero que por otra parte es muy fácil de entender, porque son situaciones que se daban en aquella época y que se dan ahora y que se han dado en todos los tiempos. Es la parábola de los invitados al banquete. El Señor habla de un banquete. Y pues decimos banquete. ¿Tú has ido a banquetes? ¿Has llegado, por ejemplo, antes de que empiece un banquete al banquete? ¿Has visto todas las mesas con pues las sillas adornadas, con los manteles en cada mesa, con, no sé, a lo mejor tienen sombrillas cada mes, con todos los pues la vajilla que ya está puesta y después decimos, y además está ahí pues un ejército de meseros y pues no vemos la cocina, pero solamente hay muchísimo trabajo y hay mucha comida porque hay tantas mesas, muchísimas mesas. Y dice el Señor que un hombre dio un gran banquete e invitó a muchos. Pues había muchas mesas, muchísimas mesas. A la hora del banquete envió a sus siervos a decir a los invitados, vengan, que ya está preparada la cena. Ya los había invitado, pero no llegaban. Dice, ya tenía a todos los que esperaba. Entonces, de todos modos, dice, bueno, no han venido, vayan a decirles, ya está preparada la cena. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, compré un campo, necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, compré 5 pares de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me disculpes. Un tercero le dijo, me acabo de casar y no puedo ir. Y regresando los siervos, refirieron esto a su señor. Y el señor entonces les dijo, salgan deprisa a las plazas y calles de la ciudad y traigan aquí a los menesterosos, a los enfermos, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después que volvieron los siervos, dijeron: Señor, ya está hecho todo lo que nos mandaste, pero todavía hay lugares. Y el Señor dijo: salgan a los caminos y a los cercados e inviten a la gente a entrar para que se llene mi casa. Y otra vez decimos: bueno, métete al corazón de Jesús. ¿Y qué nos está queriendo decir? Pues nos está queriendo decir que Él tiene un gran deseo de que todos los hombres se salven, de que vengan a su iglesia, de que participen del banquete del reino de los cielos, pero que sin embargo los hombres pues no vienen. Y no podemos acostumbrarnos a este hecho y decir: oye, sí es cierto, ¿verdad? No vienen. ¿Cuántos miles, cuántos millones no tienen pues un pensamiento, una determinación, una apertura de su corazón? Viven en otra cosa. Y el Señor otra vez dice: bueno, salgan, vayan, díganles que vengan. Hay muchos lugares, todos caben. Los que he invitado primero y después a los que encuentren y después a los cojos y a los lisiados, tráiganlos. Yo lo que quiero es que se llene mi mesa, que vengan a esto que les estoy dando. Y otra vez podemos entender: oye, pues es que qué bueno es este hombre que preparó un banquete, y que además es un banquete al parecer gratis, porque no estoy diciendo que cueste, simplemente la gente va a otra cosa. Y es un banquete y por lo tanto es una cosa muy agradable, de ir a ser felices, a disfrutar, no es una tortura. Y yo tengo enviados y van y les recuerdan, y sin embargo se siguen excusando, van a otras cosas. No entienden que están invitados y ya dejaron de venir, pero dice: pues no importa, vuelve otra vez, vuelvan a ver si siguen viniendo, a ver si se llena. Y también lo podemos pensar, pues lógicamente, para el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Como sabemos, ahí es el resumen de toda la vida de la Iglesia. Ahí se hace la Iglesia, es decir, una gente se ve que tiene fe y que tiene sentido de los religiosos, y ha comprendido la Eucaristía, y si tiene intención de recibirla, y si participa en la Santa Misa, y se acompaña el Sagrario, porque ahí está como el centro de la revelación de Jesús. Y por lo tanto, si no participa, si no comulga, si no va, podría empezar, es un lugar vacío, no vino. Y es el dolor del corazón de Cristo. Por eso podemos comprender que hay acentos de dolor en estas palabras de Jesús. Y a veces también nosotros podemos decir: bueno, y cuando tú vas, por ejemplo, le agradeces profundamente este maravilloso beneficio que te ha hecho, este gran don, tienes una gran pues ansia de estar en el banquete. Vamos a pensar un poquito en la presencia de Dios, cómo estamos nosotros recibiendo la comida, la cena en que Él es el manjar. Eso que no pueden realizar los ángeles, que no pueden comulgar, a nosotros, pues que somos muy inferiores en la naturaleza a los ángeles, sí se nos ha dado la oportunidad de unirnos al cuerpo de Cristo. San José María, en una acción de gracias que se recoge en el libro de Apuntes de Salvador Bernal, decía: Señor, gracias, muchas gracias. O sea, lo primero que tenemos que hacer es: acabas de comulgar, está Cristo en ti. ¿Qué le vas a decir? Pues no pedir y pedir, sino gracias, 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 gracias. Tendría que pasarme la vida entera con la lengua pegada al suelo dando gracias por la Eucaristía. Gracias, Tibi Deus, gracias, Tibi. Ahora son muchas bocas los que te repiten al unísono lo mismo: gracias, Tibi Deus, gracias, Tibi. No tenemos motivo más que para dar gracias. Dios está en el centro de nuestra alma. Se repite de alguna manera la escena de Belén. Cada día ha venido Cristo. está aquí todos los días, es Navidad en tu corazón, en tu pecho, porque tiene a Jesús en ti. Tú eres como, pues, María, como el vientre de María, o como el pesebre donde se pone a Jesús. Es posible que en ocasiones, no con la boca, pero con los hechos, te hayamos dicho: non es locus in diversorio, no hay posada para ti en mi corazón. Ay, Señor, perdóname. Me he distraído, no te he apreciado suficientemente, te he relegado por otras cosas. Te he dicho: no hay lugar para ti en mi corazón. Como sabemos, la esencia de la oración, la clave de la oración, es la elevación de la mente, elevatio mentis in Deum, o sea, la mente en Dios. Por eso podemos a veces llegar a hacer una visita, por ejemplo, y no haber hecho oración, o sea, no haber hecho bien la visita, porque no elevamos nuestra mente, no abrimos nuestra mente. O podemos haber comulgado y nos regresamos a nuestro lugar y nos hincamos y a lo mejor cerramos los ojos, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? A lo mejor no está elevado, a lo mejor no está en él. Por eso habíamos dicho a veces, no con la boca, pero sí con los hechos: no hay lugar para ti. Ahorita no tengo lugar para ti. Si hay, Señor, perdóname. Y esto pues lo dice un santo. Y nos consuela saber que pues él también se distraía y era consciente de sus miserias. Adoro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios único que tengo en mí. Que acabo de recibir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los adoro. Por eso, como sabemos, pues hay que tratar de adorar también con los gestos, con el ponernos de rodillas, con el adorar también con el corazón. No comprendo esta maravilla, pero tú has puesto en mi alma ansias, hambres de creer. Decía otra vez este ejercicio, decía: creo, quiero creer como el que más espero, quiero esperar como el que más amo, quiero amar como el que más. Facmetibi semper magis credere, in te spem avere te diligere. Facmetibi semper magis credere, más y más, que crea más y más, que cree en este prodigio. Concédeme la gracia en este año de la fe, que crea más, más y más y más. Que no limite tu eficacia porque no tengo suficiente fe. Dame más fe, que puede crecer hasta el infinito mi fe, porque es una virtud teologal. Espero, quiero esperar como el que más. Confío en tu bondad. Descanso en ti. In te spem avere, te diligere. Amo, quiero amar como el que más. Pues que el Señor nos conceda estas virtudes teologales, que se ponen en ejercicio en ese momento, porque es el sacramento de la fe, es el sacramento del amor y por tanto es el sacramento de la confianza, de la cercanía, de la intimidad. Hay una oración que me parece que viene en un devocionario, en un ritual que tienen los que hacen la adoración nocturna, que pues que es una oración, como que es un acto de fe, como que pues nos ayuda a centrarnos. Se llama: ¿quién ha venido a mí en esta comunión? ¿Quién? No qué, sino ¿quién? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Quién ha venido a mí en esta comunión? Y responde: ha venido el mismo Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre, por quien todo fue hecho. El otro día mencioné una persona que había leído un ejemplar de esta revista que se llama National Geographic. Y decía: hijo, ¿qué cantidad de cosas hay en la naturaleza? Había leído un reportaje de los delfines, de unos delfines de agua dulce, y luego otro de los tiburones. Y decía: qué bárbaro, o sea, ni idea tenía yo de los delfines y ni idea tenía de los tiburones, y así podemos decir de miles de cosas, de cosas maravillosas. Todas esas cosas se hicieron por aquel que yo tengo dentro de mí cuando comulgo, por quien todo fue hecho, ha venido a mí. Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo. Por quien todo fue hecho, el Verbo de Dios ha venido a mí. ¿Quién ha venido a mí en esta comunión? Ha venido Jesús, el Dios hecho hombre, que descendió del cielo y se encarnó en las purísimas entrañas de María. Es el Verbo, pero es el Verbo encarnado. Por lo tanto, cuando he comulgado, tengo el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Tengo los sentimientos de Cristo, la inteligencia de Cristo, la omnipotencia de Cristo, el amor de Cristo. Entonces tenemos que decir, omne delectamento min se aven. Tiene todo deleite. ¿Qué necesitas? ¿Por qué no te abres más por tu fe? ¿Cómo resolverías todos tus problemas afectivos, tus problemas de miedo, tus problemas de cansancio, tus problemas de ilusión? Tiene todo, todo deleite. ¿Y quién ha venido a mí en esta comunión? Ha venido Jesús, el que tomó sobre sí nuestros pecados y padeció y murió en la cruz por nuestra salvación. Viene del Calvario, acabo de participar en su sacrificio, se me entrega como víctima y por lo tanto como aquel que ha hecho la limpieza de los pecados de la humanidad, por lo tanto de mis pecados. Sabemos que una comunión limpia de los pecados veniales, ya no tiene ningún pecado venial, pues fue como una maravillosa lejía que te purificó completamente. ¿Cómo ha venido Jesús? Ya no pregunta quién ha venido, sino pregunta cómo ha venido. Ha venido con las manos llenas de riquezas para darme cuanto necesito para mi felicidad. Ha venido trayéndome la salud, la bondad, la belleza y la vida sin términos ni límites. Todas las riquezas, todo lo que necesito para mi felicidad. Calma la sed, alivia el hambre, devuelve la paz, bálsamo para las heridas, reposo en el cansancio, consuelo en la aflicción, alegría en la prueba. ¿Cómo llega? Pues llega como aquel que tiene en sus manos todos los tesoros. Dice, ¿qué necesitas? Soy yo, soy Jesucristo. Mis manos están llagadas, mi costado está abierto, brota en mi costado la sangre y el agua para que te embriagues, para que te purifiques. No tienes, por lo tanto, pues ningún pretexto para no ser muy santo, muy santo, para no que no lleves una vida un poquito mediocre. Como decía Santa Teresa, que no le gustaba las almas concertadas, como diciendo, bueno, pues vamos a estar así como que a la mitad, como dice la ética de Aristóteles, el justo medio. No, aquí no hay justo medio, aquí hay que romper los límites. Aquí dices que tienes que estar enloquecidamente, perdidamente enamorado de Jesucristo. Es que tienes que dejar que te trastorne por completo. Es que no puedes llevar una vida concertada, una vida mediocre, una vida pues con unas cositas y con una manera pues más o menos buena de cumplir esto o cumplir lo otro. No, es que está recibiendo su sangre a manos llenas, todas sus riquezas. Por eso es que es el alimento de los hijos de Dios, es el alimento de los santos, ni siquiera es el alimento de los ángeles, es el pan de Dios, el pan que es Dios. ¿Y cómo es posible que este banquete se quede en las mesas vacías? ¿Cómo es posible que no venga la gente? Y vamos a decir que a lo mejor no ha salido, es que tú mismo a veces te no sé, se te confunden las ideas o no te lo crees del todo, o no te preparas, o no lo valoras, o te vas muy rápido. Él tenía muchas cosas que darte todavía, a manos llenas. Ha venido trayéndome la salud, la belleza, la bondad y la vida, sin términos ni límites. Por eso es el sacramento de la vida eterna. Es el sacramento de la vida eterna también de otras almas, por ejemplo, de las almas del purgatorio. Les puedo decir, Señor, en esta misa, en esta comunión, por las almas del purgatorio, saca a muchas almas del purgatorio hoy, que ya yo puedo ayudarlas a que se liberen de, pues, de esa situación terrible de no tenerte, de tener esa gran hambre y esa gran sed de ti y estar como en ese fuego. Pues el sacramento de la vida eterna, toda la vida, toda la belleza, toda la bondad, toda la salud. ¿Cómo ha venido Jesús? Ha venido con toda su omnipotencia para fortalecer mi debilidad, para curar mis heridas, para liberar mi esclavitud. Toda su omnipotencia. Dios omnipotente. Otra vez, fagmetivi semper magis credere. Haz que crea más y más, que crea más y más. Que en ti espere, que te ame. Sí, que te aprecie, que te valore, que te cuide, que me abra, que eleve mi mente, que no me quede a ras de tierra. Ha venido queriendo desplegar toda su gracia, todos los méritos de su redención. Como si dijera, aquí se hace la redención, la iglesia se hace en la Eucaristía. No te podía haber dado mejor tesoro. Quiero decirle ahora que abro mi corazón para recibir sus dones para mí y para la humanidad entera. Pues sí, decimos, híjole, ya mejor no leas el periódico, ya no oigas tantas noticias porque qué terrible. Pues una noticia ahí chiquita y abajo otra chiquita y abajo otra chiquita que decía 5 asesinados en Coahuila, 8 cadáveres encontrados en Nuevo León, 7 muertos en Guerrero. Y dice, bueno, pues qué barbaridad. Pero tienes la Eucaristía, eres el pararrayos de Dios. Ahí se calma, pues todo mal, todo mal. Está ahí todo bien. El bien siempre es superior al mal. Todos sus dones para mí y para la humanidad entera. ¿Cuántas cosas buenas podrás hacer por la humanidad? ¿Cómo podrás hacer que se derrame mucha gracia y decir, oye, Señor, pues no sé, los pecados que se cometan hoy en el metro, los pecados que se cometan hoy en los cines, los pecados que se cometan en las computadoras, los pecados que se cometan en las clínicas abortivas, los pecados que se cometan de, pues, lo que sea, de infidelidades. Tú repara. Tú haz que descienda esos bienes sobre la humanidad con la Eucaristía. Para mí y para la humanidad entera. Jesús ha venido a mí en esta comunión de todos esos modos, pero sobre todo ha venido lleno de amor por mí, lleno de un amor tan inmenso que jamás podré imaginarlo, con un amor mayor a la suma de todos los amores de la tierra. Todo el amor de todos los corazones, de todos los tiempos, está en ese trozo de pan que has recibido. Así ha venido Jesús. Por eso le duele que no lo apreciemos, que no le demos gracias, que nos dediquemos a pedirle. Se siente muy feo cuando uno no le dan las gracias, la verdad se siente feo. Uno dice, ay, ya te hice este favor y como que me quedo esperando. No llegó la acción de gracias, no llegó el agradecimiento. Pues, ¿qué sentirá él que, pues, es un amor así? ¿Qué dolor tendrá? Pues ahí tienes el amor inmenso que jamás podrás imaginar, mayor a la suma de todos los amores de la tierra, el que está dentro de ti cuando acabas de comulgar. Por eso ahora soy digno de que me mire María, porque tengo en mí a su Hijo y me transformo en él. y sé con ello que por esta comunión María me amará con el mismo amor con que lo ama a Él. Pues María nos mirará y encontrará en nosotros a su Hijo. Es decir, es que esta persona se está transformando en Jesús. Deja que vaya invadiendo como ese cáncer benéfico su corazón, su mente, su voluntad, que la llene, que la haga Él. Y entonces, pues, ahí está Cristo. Como dice Santo Tomás, que el efecto fundamental de la Eucaristía es la transformación del hombre en Cristo. Es el efecto fundamental, transformación. Por eso podemos comprender o tratar de entender esta parábola que decíamos de San Lucas. Esta parábola, fíjate qué banquete, cuántas mesas vacías. Ahí están los manteles blancos, las sillas arruinadas, las flores. Está sobre todo, y antes que nada, el manjar. La gente dice, no, perdóname, es que no voy a ir. No tengo tiempo. Dice, pues ve y diles, vengan. Has apostolado eucarístico, pero sobre todo ve tú. Y yendo tú, arrastrarás a otros, arrastrarás a los demás. Si tenemos esta conciencia eucarística, pues lo sabremos transmitir. Decimos, es que no sabes lo que te estás perdiendo. No sabes qué banquete, qué prodigio, qué amor, qué deseo de Cristo. Pues que cuente con nosotros el Señor, cuenta conmigo para que yo salga a todas partes, a todas las encrucijadas del mundo. Y dice, pues hay lugar, todavía hay lugar, ven, hay una hostia para ti. Entonces el Señor pues tendrá ese consuelo de decir, mi amor no ha sido despreciado, mi sangre no se ha derramado en vano, mi cuerpo pues se ha unido a ti para transformarte. Y tendremos también pues la dicha de saber que María tendrá ese consuelo de decir, hay almas que han entendido el porqué de la Eucaristía como lo he entendido yo, que recibí tantas veces el cuerpo de mi Hijo y que sigo preparando a ti para que tengas la pureza, la humildad y la devoción cada vez que comulgo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.